Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Buenas tardes, querido auditorio. Les recordamos, estamos en su programa Sociedad Activa, una plataforma para comunicar, para encontrarnos, para contar lo que está pasando en términos de comunidad, para activarnos socialmente. Nuestra labor es importante y estar juntos es mucho más importante. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos con Juanita Delgado, un servidor Alfonso Baños. Les recordamos los teléfonos en caso de que quieran ustedes comunicarse, establecer una vía de comunicación con nosotros. Tenemos los teléfonos tradicionales, el 226-2233, 226-2266, 01800-337-6314. También tenemos un número de WhatsApp, en un momento se los proporcionamos. Y también por vía redes sociales, estamos pues en las más tradicionales. Con un gustazo, como siempre, saludarte, doctora Juanita Delgado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Alfonso. Y así nos vamos a doctorear.
Ay, Dios.
Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí atrás de estos micrófonos, pues queriendo compartir con ustedes una serie de temas que el día de hoy, pues, es prácticamente seguir con la festividad y seguir con la alegría con la que vivimos esta semana pasada los eventos de la ocupación de organizada por Wikipolítica Jalisco, que es una plataforma pues de ciudadanos, de jóvenes principalmente, con un brillo, con una chispa, con una alegría, que pretenden abordar los cambios sociales a partir de la política, pero con ese entusiasmo. Y eso, pues bueno, todavía vibra el corazón y ojalá resuene y haga eco en muchos otros corazones, en mucha otra gente que esté con estos intereses o con esta voluntad de mejorar. Y bueno, pues hoy estaremos hablando de eso, de cómo pasó el evento de la ocupación. Tendremos en entrevista a Paola Flores, una de las chicas muy comprometidas en Wikipolítica y también pues organizadora de este evento, ¿no? También estaremos hablando de los avances que hay de lo del tema de sin voto no hay dinero y que ya tiene tiempo, pues que se ha conformado una red de alianza de la plataforma, digamos, de sin voto no hay dinero, que justamente esta chica Paola coordina y pues nos ampliará la información de cómo va esta red, de cómo surgió y las actividades que estamos actualmente desarrollando en los estados en los que se está incidiendo. Así es que yo lo invito a que no suelte el programa de Sociedad Activa el día de hoy, que nos siga, que se entere. Y ya para cerrar el programa, el día de hoy también hablaremos del Diplomado de Transparencia y Protección de Datos Personales que nos está ofreciendo el Instituto de Transparencia de Jalisco aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Que, o sea, no tiene usted que ir a Guadalajara, nada, nos van a traer la capacitación acá. Y bueno, estaremos hablando con el director de capacitación, Manuel Rojas, estará en entrevista también vía telefónica. Así es que, pues, muy interesante el programa el día de hoy. Esperamos, pues, que también para usted así le suene, así le llame la atención y quiera continuar con nosotros y seguirnos en, pues, en este día, ¿no?
Por otro lado, también, Juanita, vamos a ver la posibilidad de que nos compartan algunos de los asistentes que estuvieron el pasado, de lunes a miércoles, en el evento de IMEPLAN, organizado por IMEPLAN de Urban Thinkers. Hubo una delegación interesante de jóvenes vallartenses. Entonces vamos a intentar localizarlos para ver si nos pudieran comentar pues qué fue lo que se vio, cómo estuvieron por ahí los eventos, los sucesos. Por lo que pude seguir yo en redes sociales, pues una muy interesante participación juvenil, lo cual también siempre se agradece. Y la participación de gente muy interesante vinculada con no solamente el territorio y la ciudad, sino también con procesos sociales. Entonces, por ahí también, si tenemos oportunidad, lo platicaremos en unos momentos. Entonces, pues, a ver, Juanita, cuéntanos, tú que estuviste por ahí, cómo estuvo, la alegría del evento, no sé, cómo nos pudieras por ahí irnos compartiendo tu experiencia en la ocupación.
Yo lo voy a sintetizar diciendo que lo dije en una opinión de una columna, ¿no? Cuando lo viví, me informaron que de qué se trataba y ahora que lo viví lo sigo diciendo, ¿no? Es un brinco al corazón y una sacudida a la razón. Creo que vale la pena saber que es un estado emocional y también saber que hay un gran camino intelectual en esto, de mucha razón, de mucho conocimiento, pero festivo. O sea, hay que entrarle y vamos con alegría y vamos sonriendo y el muro va a caer, es más, ya están cayendo. Y entonces los pedazos, los fragmentos van a generar fisuras y hay muchas opciones de participar y eso pues ya nos contará Paola, que creo que ya la tenemos en la línea. Paola, buenas tardes, ¿estás con nosotros? Buenas tardes, creo que sí, ahorita nos están ya sintonizando con ella. Por lo pronto yo les sigo compartiendo pues que fuimos un grupo pequeño de Puerto Vallarta, pero pura pequeños pero aguerridos, así pero entregados y pues bueno, la idea es compartirles el día de hoy a través de este programa un pedacito de lo que logramos vivir y tenemos en la línea ya a Paola Flores, quien es de Wikipolítica Jalisco y quien nos podrá compartir los resultados. Paola, buenas tardes, creo que ya estás en la línea.
Así es, hola Juanita, a ti y a todos los que nos escuchan, qué gusto y muchísimas gracias por la entrevista.
Pues muchas gracias a ti de tomarla. Estamos en el programa de Radio Sociedad Activa, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Me acompaña el doctor Alfonso Baños, quien conduce el programa junto conmigo. Y pues a ver de tu, ahora sí que de tu ronco pecho, de tu bello pecho, ¿cómo sientes que fueron los resultados? Cuéntanos un poco sobre estos 4 o 5 días, pues, de gran adrenalina, de gran emoción, de gran conocimiento, de grandes experiencias.
Claro que sí, muchas gracias Juanita y qué gusto Alfonso. Y primero antes que nada estoy muy agradecida porque sé que a su programa lo escuchan muchísimas personas, sobre todo también estudiantes. Y pues miren, qué más que decirles que fue un gran espacio en donde nos pudimos conocer muchísimas personas que por bastante tiempo hemos hecho o estamos tratando de hacer algo, no nada más en Jalisco, sino a nivel nacional hasta internacional, porque hay que modificar un poco de cómo se está haciendo la política. Fue un encuentro maravilloso porque fueron de todas las edades, fueron jóvenes, fueron niños, fueron jóvenes de espíritu que nos acompañaron con sus experiencias desde los movimientos sociales, desde sus colectivos, desde la academia, pero también algunos servidores públicos que se pudieran dar cuenta que existe todavía sociedad y que estamos muy presentes, que no vamos a quitar el dedo de renglón para construir agendas que nos permitan pues desarrollar acciones muy claras que podamos aplicar desde nuestros espacios, pero sobre todo acciones claras que nos permitan ver un panorama un poco más amplio de cómo se va encaminando nuestro futuro. Entonces, creo que a partir de ahí fue como muy enriquecedor porque asistieron más de 1,000 personas. Fueron 4 días muy intensos en donde hubo talleres, en donde hubo mesas de trabajo. Y pues bueno, eso nos permitió darnos cuenta que estamos dispuestos a hacerlos y que ya nos encontramos, que no nos vamos a detener.
Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo, Alfonso Baños. Fíjate que por ahí una de las cosas que nos llamaron mucho la atención fue el ambiente festivo que se planteó inclusive al inicio del evento. Por aquí hemos comentado que es importante que los procesos de transformación vengan acompañados también de la alegría. No sé, ¿tú cómo te sentiste? La parte esta racional es importante, pero también la parte sentimental. ¿Cómo lo viviste tú?
Claro que sí. Es que mira, creo que algo que siempre nos han enseñado que creo que lo vemos muy presente es que el hablar de política siempre conlleva como un sentimiento de desesperación, de desilusión, de hecho un poco molesto para algunas personas por todo el acúmulo de, más bien de actividades o de actitudes que han tenido nuestros representantes, ¿no? O como se ha estado desarrollando. Quisimos hacer un festival porque creo que son pocas las ocasiones en donde nos detenemos a pensar todas las grandes cosas que hemos hecho y que aún nos faltan por hacer, pero hay que reconocernos como personas capaces de querer modificar la forma de hacer política como durante mucho tiempo se ha hecho. ¿Qué es esto? Que quisimos tomar con muchísima alegría pues todos los cambios estructurales, pero también sociales y sentimentales que estamos viviendo. Es decir, yo le mencionaba a Juanita el otro día que no hay nada más maravilloso que un niño o una niña se acerque a esos espacios con la incertidumbre de saber qué puede esperar. Entonces, si tú le das un ambiente o un espacio frío, nada cálido, en donde todas las personas estén hablando algo ajeno, pues lo vuelve muchísimo más distante, ¿no? Lo que quisimos hacer aquí con el festival es abrazarnos, es encontrarnos, es reconocernos que lo estamos logrando y qué mejor. De hecho, inauguramos con comedia política, ¿no? También para reírnos de nuestros errores, para poder construir desde un plano un poco más, pues complejo, pero también alegre, ¿no? Que es al fin de cuentas a donde aspiramos.
Oye, Paola, yo que estuve participando y que los he venido siguiendo, la verdad estoy todavía en proceso de, como dicen, de decantación, de apreciación, porque la verdad hubo demasiadas cosas buenísimas, demasiados procesos de aprendizaje. Yo los sigo, en verdad les reitero una admiración porque traen una dinámica súper maravillosa de comunicación entre ustedes, pero además todas las actividades que plantearon con metodologías muy innovadoras en la inclusión de diferentes actividades simultáneas, la inclusión de los moneros, por ejemplo, la inclusión esta que acabas de comentar de la sátira, de la risa, ¿no? A partir de la política cómica, la inclusión de talleres para niños, o sea, yo creo que en verdad están ustedes siendo un semillero, una punta de lanza bien importante que vale la pena recalcar, resaltar y gente que tenemos años, se podría decir, en esta historia, pues estamos aprendiendo de ustedes, ¿no? O sea, ustedes jóvenes que traen esta adrenalina, esta energía, esta voluntad tan grande que se siente de cambiar, de incidir en este país, sabiendo los riesgos, lo que nos cuesta, la dificultad que podemos encontrar, la apatía que podemos encontrar tanto de los ciudadanos como del propio sistema que no quiere que le entremos con el tema de cambio, ¿verdad? Quieren seguir los mismos sistemas. Entonces, en verdad, enhorabuena, felicidades. A nosotros nos encantaría, te adelanto, replicar un símil, algo por el estilo, por acá en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, porque creemos que si los chavos tocan esta energía, los chavos de esta región tocan esta energía, también se van a enamorar de la política y también van a querer entrarle con más pasión de lo que ya muchos lo andan haciendo por acá.
Totalmente, y aparte porque nos dimos cuenta y a principios de este año que había muchísimas personas, sobre todo jóvenes, que les interesaba muchísimo involucrarse en lo que estuviera sucediendo, no nada más en su municipio, sino en todas las localidades alrededor de Puerto Vallarta. Y eso fue muy interesante. De hecho, nos pudimos dar cuenta este fin de semana que no importó la distancia para que gente de Tamaulipas, de Querétaro, de Chihuahua pudieran venirse y acercarse acá. Y como tú lo dijiste, creo que podemos ir experimentando formas distintas en cómo la gente se sienta pues más partícipe de estas cosas. Y de esas actividades que son muy interesantes, pero sobre todo que con base a la experiencia de que una conferencia ya no puede ser lo que siempre nos han enseñado, sino que debemos de buscar en formas y en fondos cómo podemos como innovar o ser un poco más atractiva la participación, se pueden ir acoplando bastantes pues géneros y aparte bastantes edades, ¿no? En lo que estamos haciendo. Yo también vi gente muy emocionada de Puerto Vallarta como ustedes, gente muy emocionada de saber qué es lo que están haciendo alrededor del mundo, y a lo mejor no todo lo pueden aplicar en sus espacios, pero tan siquiera las formas, porque en política formas fondo, las pueden modificar para construir algo que quizá pueda dar frutos a corto o a mediano plazo, pero que va a valer la pena.
Perfecto. Paola, vamos a tomar un corte. No sé si nos podrías aguantar unos minutitos nada más. Y mientras te voy planteando una pregunta que a ver si al regreso nos la pudieras comentar. De repente se les critica mucho o se dice mucho que los jóvenes de esta generación, los millennials, etcétera, no están muy involucrados en los temas de la política. En tu experiencia, en tu vivencia, a ver si regresando al corte nos compartes, pues tú cómo la ves. ¿Te parece?
Claro, Claro que sí, muchísimas gracias. Aquí los esperamos.
Regresamos en unos momentos. Les recordamos, estamos en su programa Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso en su programa Sociedad Activa. Le recordamos, estamos con Paola Flores de Wikipolítica, quienes organizaron el evento de la ocupación la semana pasada en Guadalajara. Por ahí, Paola, pues dejamos una pregunta en el aire. Los jóvenes, ¿tú cómo la ves?
Sí, de hecho, me quedé pensando en este corte mucho tu pregunta, sobre todo porque es algo que he escuchado constantemente y que a lo mejor no por lo que yo decidí estudiar. Yo estudio Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Me acabo de graduar en diciembre, pero me quedé pensando porque aun cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara, yo soy UDG, estudié allí en CUCEA, constantemente escuchaba que nos decían que a nuestra generación de los millennials no nos gustaba involucrarnos en la política, pero ¿sabes qué? Estoy cada vez más convencida, porque lo estuve pensando, que no es que no nos guste involucrarnos en la política, es que hacemos política distinta. Y a lo mejor muchas personas no pueden ver que lo que antes conocíamos como política, ahorita nosotros lo estamos haciendo de diferentes maneras. Algunos amigos, algunos compañeros, o hasta personas que iban conmigo en desde la preparatoria o desde la secundaria, ahorita lo estoy pensando, creo que están ahorita emprendiendo, han decidido y han tomado decisiones muy importantes en donde inconscientemente están haciendo política desde su concepción, y creo que no es menos destacable, porque la relación que tenemos las personas es al fin de cuentas la forma de hacer política y no deja de ser política, ¿no? Involucrarnos en lo público, en la manera en cómo nos podemos desarrollar como jóvenes, creo que abre como un parteaguas de cómo nosotros estábamos conceptualizando que se hacía la política, en donde tocas temas como de diferentes ejes económicos, sociales, etcétera. Ahorita las y los jóvenes lo estamos viviendo de manera un poco más existencial, ¿no? Y creo que es muy importante y lo reafirmo mucho, porque a pesar de que yo en repentinas ocasiones esté hablando con ellos de temas pues muy vagos que tengan que ver con política, o sea, no de temas específicos, sino a lo mejor de alguna coyuntura que esté pasando en el país, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. O sea, los jóvenes de mi generación entienden perfectamente eso y lo pueden conceptualizar en el modo de vida que tienen, ¿no? Por ejemplo, un tema de corrupción, ellos lo ven reflejado en el modo en que ellos hacen negocio, por ejemplo, en su localidad. O si estamos hablando de un tema de género, mis amigas que dicen no gustarle la política inconscientemente toman una postura muy clara de cómo sí, cómo no deberían de ser las cosas. Y creo que, no sé, eso nos parte o nos abre pie a una gran interrogación, que es si estamos a la altura de que lleguen nuevas formas de hacer política, pero también de conceptualizar a la política, ¿no creen?
Perfecto, maravilloso.
La agenda tenemos, le comentaba yo al doctor Alfonso que bueno, gracias, tienes toda la razón, Paola.
Dejas pensando también,
sí,
Paola, ¿eh?
Sí, porque el análisis que luego hace uno desde nuestra edad, y mira que no estoy muy vieja, ni estamos muy viejos, pero sí a veces nos preguntamos por qué no están los jóvenes involucrados, ¿no? ¿Qué está pasando? Y bueno, sabemos que en parte es esa motivación, ese anhelo de querer cambiar este país, a lo mejor no están siguiendo o no estamos ofreciendo las vías adecuadas, ¿no? Entonces, lo que ustedes nos están ofreciendo y la reflexión que tú haces, pues es efectivamente lo que tal vez a ellos o a ustedes les vive, pero no estamos encontrando localmente tal vez esa vía para incluirlos o para que se reflejen con nosotros, porque lo que vemos localmente es que luego los cooptan o los captan los partidos políticos, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues también es bueno, ¿no? Porque simplemente empiezan a querer incidir en la política pública, pero hemos visto pues que los partidos políticos ya no nos representan, ya no estamos en una sociedad que se siente a gusto con los partidos políticos y
tradicionales.
Exacto. Entonces, nos hace falta este cambio de oferta o que los chavos se animen a presentar ofertas diferentes como ustedes lo han venido haciendo. Entonces, bueno, de nueva cuenta, felicidades. Y le comentaba, Paula, al doctor Alfonso, que al final de la ocupación hubo una agenda con 10 puntos. No sé si brevemente, para no ir punto por punto, pero brevemente nos quieras compartir la expectativa que se tiene de esta agenda y si hay un tema que consideras relevante poner en la mesa.
Sí, claro, Juanita. Pues mira, lo que quisimos hacer con la agenda es abrirla a más público. Por ejemplo, los 10 ejes temáticos que nosotros elegimos era para que personas de las regiones, para que personas no nada más que vivieran en el área metropolitana, pudieran aportar, ¿no? La agenda de esos 10 ejes tenían que ver con temas de género, de salud, tanto mental, como de servicios básicos, ¿no? Que tendríamos que tener también las personas. Entonces, el gran resultado fue que académicos y estudiantes, pero también sociedad indígena, sociedad LGBT, participaron, jóvenes también crearon la agenda, y lo que hicimos es sacar acciones muy concretas, que de hecho la próxima semana van a ser públicas, en donde por eje sacamos 10 líneas de acción para que se puedan implementar no nada más desde una diputación, sino también en asociaciones vecinales, en ayuntamientos y en otros espacios, no nada más de representación, sino también de activismo. De hecho, uno de los ejes que se llamaba Solo Tenemos un Mundo, en donde tratábamos temas de sustentabilidad, nos dio ideas de cómo día con día las personas podemos desde nuestras casas no nada más cuidar el medio ambiente, sino crear una cultura de sustentabilidad que nuevas generaciones pudieran impartir. De hecho, uno de los grandes objetivos, que estamos muy contentas y contentos de que se cumplieron, es que la ocupación tenía un eje primordial o un objetivo primordial, que era construir una agenda de desarrollo para ganar nuestro futuro, que tiene mucho que ver con la primera pregunta que ustedes me compartían, ¿no? ¿Cómo hacer para que más personas se involucren? Pues primero garantizando que se haya un futuro para nosotras. Creo que ustedes vivieron como también la transición en donde las oportunidades no eran tan limitadas como ahora, pero también tenían como la posibilidad de elegir, ¿no? Nosotros en nuestra generación sí tenemos una libertad de elegir, pero se ve muy limitada por algunos contextos, tanto laborales, económicos, hasta la seguridad, que es lo que estamos ahorita sufriendo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer con esta agenda es que que diferentes personas tomaran suyo la agenda para construir esas posibilidades mínimas que nos garantizan un derecho, ¿no? Un derecho a soñar, un derecho a permitirnos desarrollarnos. Y pues abiertos a que cuando la hagamos pública, diferentes organizaciones, autoridades, funcionarios la tomen suya y puedan construir desde ahí, ¿no? Entonces, estamos muy contentas, creo que fue un gran resultado, pero aparte nos permitió darnos cuenta que son más cosas las que nos unen que las que nos separan.
Pues muchísimas gracias, perdón, Paola, es un gusto haberte tenido en el programa. Y estaremos muy al pendiente, ¿no?, de los resultados y de lo que siga, ¿no?, en los próximos días.
Sí, también si nos puedes compartir, Paola, sé que tú eres, bueno, estoy segurísima que eres la coordinadora de la red de alianzas de Sin Voto No Hay Dinero, que es otro ejercicio que también ha emanado de la dinámica de Wikipolítica Jalisco y que de alguna manera ya está permeado en 27, bueno, tú más bien dinos, ¿en qué estados estamos con el tema de Sin Voto No Hay Dinero y cómo surge esta red de alianzas en todos estos estados?
Claro que sí, Juanita. Pues mira, pues bien, bien emocionados también por esa parte de Wikipolítica, como tú dijiste, pero también del equipo de la Diputación de Pedro. Lo que hicimos fue un gran esfuerzo para que las personas pudieran entender el proceso legislativo y pudieran incidir en la toma de decisiones, no nada más en nuestro estado, sino a nivel nacional. ¿Qué es eso? Que después de que se aprobó la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero aquí en Jalisco, y después de que el pasado lunes 28 la Suprema Corte de Justicia pues diera el aval de que sí es constitucional y que no tendría que haber ningún problema para que más estados se pudiera implementar, pues la Red Alianzas, que son más de 120 organizaciones en 27 estados de la República, se activó. Gente común y corriente, colectivos, organizaciones, algunos hasta funcionarios, levantaron la mano para decir que estaban de acuerdo en impulsar, pero sobre todo estaban dispuestos a entregar su tiempo, su generosidad, por impulsar en más estados que Sin Voto No Hay Dinero sucediera. Entonces, pues después de que se terminó la ocupación, que de hecho en el festival asistieron también personas que la están impulsando a diferentes estados, Nayarit estuvo presente, es importante saberlo, Y pues bueno, ¿no? Nos habla más de que no es cierto aquella vieja retórica que estábamos mencionando ahorita, que las personas no se pueden involucrar, que las personas no les interesan. Más bien, es una invitación a que sepan que, aparte de que nos interesa, estamos dispuestos a profesionalizarnos, estamos dispuestos a encontrarnos, estamos dispuestos a aprender con el único fin de poder construir a largo plazo. Y eso abre una brecha bien importante. A 2 meses y medio que se aprobó aquí en Jalisco, ya 5 estados de la República la han presentado: Chihuahua, Querétaro, Puebla, Quintana Roo y Durango, han levantado la mano, la han presentado, gente ha asistido a los congresos, gente ha buscado sus diputados que jamás ni los conocían. Exacto. Los han buscado solamente para que hagan pues un llamado a la ciudadanía, es un llamado a que estén de su lado, y pues ha sido bien interesante porque Sin Voto No Hay Dinero nos ha permitido darnos cuenta que puede ser una realidad que los partidos políticos puedan ser austeros, pero también puede ser una realidad que podamos abanderar otras luchas. Quien quite que la siguiente lucha nacional sea por pensiones, por unas pensiones dignas para las personas que construyeron y que con su experiencia nos están fortaleciendo, pero también un tema de derecho a tener un empleo digno, ¿no? Para esas futuras generaciones, que no nada más somos los millennials, sino nuestros hermanos y hermanas que vienen más abajo. Y pues bueno, ¿no? Se vale, estamos dispuestos desde Wikipolítica y desde muchas organizaciones a soñar, pero también a que ese sueño pueda ser una realidad.
Y que esos pequeños grandes logros también sean comunicados, ¿verdad? Me parece que esa es otra de las cosas que sí hay que hacer, porque parecería, ¿no? Que no se ha logrado mucho, pero el salto cuántico de decisiones como la que tomó la Suprema Corte la semana pasada, pues es muy importante y hay que comunicarlo, ¿no? Decir que sí se logró, que sí se puede, que hay mucha más gente en esto y que no es el único tema, ¿no? Como bien mencionabas, tenemos tantas oportunidades de incidir que pues ahí siguen estando.
Totalmente, de hecho, y aprovechando el espacio tan generoso que nos están brindando, nos debe de quedar claro a todas las personas que nos están escuchando que lo que sucedió en la Suprema Corte fue un día histórico, fue un día que la hace frente a la lucha que han hecho muchísimos ciudadanos y ciudadanas por recuperar no nada más la política, sino la oportunidad que tenemos para tomar nuestro futuro. Y sé que eso suena hasta un poco romántico, se puede escuchar, pero es una realidad. Tenemos una Suprema Corte que se ha mantenido por muchos años a la altura de muchas circunstancias que parecieran ajenas, ¿no? Que hace apenas unos años pareciera que no podían legislar o que no podían actuar con voz a la ciudadanía, y ahorita están siendo frente a muchas luchas. Por eso no se nos debe de olvidar que aún hay esperanza, no se nos debe de olvidar que nos dieron la facultad de decidir lo que queríamos, pero sobre todo no debemos de olvidar que no estamos solos, que existimos muchísimas personas que andábamos dispersas, pero ya nos encontramos.
Sí, pues enhorabuena por ese encuentro. La verdad, como bien señalaron ustedes y sigue señalándolo Paola, pues se abrazan, ¿no? Se abrazan estas ideas, se abraza el corazón, se abraza la experiencia, y esa fuerza social, esa fuerza ciudadana, pues genera la participación, genera que la gente retome y diga, sí se puede, ya lo estamos logrando. No es que se va a lograr, no, ya lo estamos logrando, ya hay pasos dados. Y a mí me sigue encantando la juventud de ustedes, pues tú tienes 23 años, carajo, y oírte hablar así, la verdad, no sé, me siento bien contenta, o nada más saber que hay gente, voces tan juveniles, con esa energía, con esa información, con esa voluntad de querer incidir, de querer un país mejor, no solo para ustedes, porque escuchamos muy bien, que también piensan en las futuras generaciones, ¿no? O sea, ustedes ni hijos tienen y sin embargo ya están pensando en sus hijos, ¿no? En la generación menor, ¿no? Así como el discurso de Pedro de incluir a las abuelas, a las madres, ¿no? O sea, están viendo la gama de todos los mexicanos que formamos nuestro país y que todos tenemos una gran, gran vulnerabilidad ante un sistema de gobierno que no nos mira, que no nos respeta, que sigue abusando del sistema, que no nos escucha, ¿no? Que hemos manifestado varias expresiones sociales con gran peso, con cantidad de firmas, y les ha valido gorro. Y ustedes, en verdad, o nosotros, porque me incluyo, sí se representa un camino, sí es un área de oportunidad. Y bueno, yo creo que la red de Sin Votos No Hay Dinero, la red de alianzas, va a ser una oportunidad también de permear a otros grupos, a otra gente que a lo mejor no pudo ir a Guadalajara a la ocupación, pero que se pueden sumar a esto y saber que sí se puede lograr, y que si no, por lo menos en el intento, en el proceso, se empieza a marcar una ruta, se empieza a hacer una gotita que cae, que cae, que cae, y que poco a poco podemos permear a romper ese muro de cada uno de los estados, ¿no? Así es que yo sigo todavía muy henchida de placer, de mucho gusto de conocerlos, de saber de todo esto que está pasando, de saber que mis ojos sí lo están viendo, sí están viendo estos cambios. Y bueno, es como decir también un gran gracias y saber que vamos por más, ¿no?
Saber que somos grietas, saber que nos toca y reconocernos como aquella generación, los incluyo también a ustedes, aquella generación que vio las circunstancias, se arremangó y decidió actuar. Somos todas esas situaciones que nos molestan, son el elefante en el salón, ¿no? Son ese elefante que debemos de reconocerlo, pero también debemos de aceptar que sí se puede modificar. Híjole, y me llena también a mí de esperanza saber que hay gente como ustedes desde sus espacios que nos están ayudando, porque en serio volvemos a rectificar que no estamos solos. Y más bien yo les agradezco muchísimo a ustedes este espacio. Saben que aquí en Jalisco somos una comunidad muy fuerte, contándolos a ustedes, pero también una fuente de inspiración para muchos, ¿no? Y más bien yo les quería agradecer que me hayan entrevistado, que hayan volteado a ver a Wikipolítica y que forman parte también de esto. Nunca lo olviden, que gracias a ustedes nos animamos también a hacer muchas cosas.
Paola, pues muchísimas gracias, seguimos en comunicación y bueno, pues la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Gracias, Paola, bonita tarde.
Que tenga bonito día.
Muy bien, pues le recordamos, estamos en su programa Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Tomaremos un pequeño corte y regresamos en unos momentos.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Bien, muy bien, regresamos a su programa Sociedad Activa. Recientemente habíamos tenido en este programa la presentación del Diplomado de Transparencia y Participación, Transparencia y Protección de Protección de Datos Personales. Uh-huh. Que estará impartiendo el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco aquí en Puerto Vallarta como una muy buena oportunidad, pues para que podamos participar, tomarlo. Y como ya le preguntábamos a Cintia en su momento de la entrevista, pues lo puede tomar gente también del estado vecino de Nayarit, que esto no es limitativo, pues porque al final de cuentas la transparencia, los procesos de transparencia, pues están bajo una norma, bajo una ley que aplica a todos los estados. Por lo tanto, pues es conveniente que todo lo tomemos, ¿no? Pero el día de hoy tenemos en la línea a Manuel Rojas, él es el director de capacitación del Instituto de Transparencia, quien nos platicará de nuevo, nos refrescará la información de los eventos que habrá esta semana justamente para la apertura de este diplomado. Buenas tardes, Manuel. ¿Te encuentras en la
línea?
Hola,
Juanita. Buenas tardes. Escucho un poco de eco y muy bajito, pero aquí estamos a sus órdenes.
Muy bien. Ahorita ya nuestro técnico ya hizo cara de que ahorita lo arregla.
Perfecto.
Va a hacer todo lo posible. Y por lo pronto, pues, si nos puedes compartir, Manuel, bueno, darte la bienvenida aquí al programa. Muchas gracias de tomar la llamada. Si nos puedes compartir refrescar, pues, la información, qué es lo que va a pasar esta semana, cómo la gente se puede inscribir y cómo va este tema del diplomado.
Con gusto, Juanita. Muchas gracias antes que todo a tu auditorio y a ti por esta entrevista. Sí, mira, invitar a tu auditorio y a todos ustedes a este diplomado en transparencia y protección de datos que está organizando el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, que se va a llevar a cabo en el Centro Universitario de la Costa. En esta ocasión, la primer noticia que quiero actualizar es el hecho de que la inauguración se va a realizar con un cambio de agenda. Estaba programada para el jueves a las 11 de la mañana. Uh-huh. El cambio de agenda implica que esta vez será el miércoles 6 de septiembre a las 5 de la tarde. La ubicación sería la misma, en la sala de juntas del piso 3 de la Unidad Administrativa Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y todo el demás programa sigue igual, es decir, las clases serían los viernes y los sábados. Entonces, pues, este sería como la primera actualización en cuanto a la información. Comentarles, bueno, que este diplomado está dirigido a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, a profesionistas del sector privado, académicos, estudiantes, activistas sociales, colaboradores y personal de medio de comunicación y cualquier persona interesada en los temas. En este caso, el objetivo de este diplomado es profundizar en el campo del conocimiento de la transparencia y todo lo que lo engloba, es decir, el derecho de acceso a la información pública, el combate a la corrupción, la protección de datos personales, gestión documental, gobierno abierto, todo esto permitiendo al estudiante adentrarse en estas distintas dimensiones y variables que intervienen en esta materia, ¿no? Las clases, como te comentaba, lo único que cambió fue la inauguración para este miércoles. Las clases iniciarían el viernes 8 de septiembre. Los horarios van a ser viernes de 4 a 9 y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En este caso serían en el Centro Universitario de la Costa. Es un programa bastante completo, a diferencia de los anteriores diplomados. En este se abarcan unos temas pues coyunturales, por ejemplo, lo de protección de datos personales en virtud de la nueva legislación estatal, así como temas sobre archivo del Sistema Nacional Anticorrupción. En fin, es un diplomado de alto rendimiento, con ponentes a nivel nacional y a nivel local también. Entonces, sería extender la invitación de nuevo a todo tu auditorio y a ustedes, por supuesto, para que se inscriban. En nuestra página del Instituto de Transparencia hemos habilitado un micrositio en el cual pueden entrar y ver a detalle cada uno de los módulos que integran este diplomado y también la cuestión de la inscripción, con todos los requisitos que se requieren para la misma. El micrositio se encuentra en www.itei.org.mx/diplomados. Y pues estoy a sus órdenes, si tienen algún comentario, alguna duda, con mucho gusto.
Manuel, muy buenas tardes, soy Alfonso Baños, te saludo. Oye, para cualquier ciudadano, digamos, ¿cuáles serían como los incentivos para participar del diplomado, por un lado, y por otro, los requisitos que se están solicitando para poder tomar el diplomado?
Claro que sí, mira, pues para los ciudadanos pues les puede ayudar mucho porque, como te digo, los temas van dirigidos para todo el ámbito social. En este caso les ayudaría mucho en su vida diaria, por ejemplo, porque hay temas acerca de protección de datos personales, visto desde el punto de vista de los entes públicos que tienen nuestros datos personales, así también como cuestiones ya más en boga, más tecnológicas, como por ejemplo el uso de redes sociales o sistemas de comunicación. Entonces, además de la parte de datos personales, un ciudadano también puede interesarse mucho en cómo ejercer tu derecho de acceder a la información pública, desde qué forma. Inclusive en este programa, en uno de los módulos, tenemos un taller de ciudadanía activa para la incidencia social. Hay ahí una ponente destacada de la Fundación Fundar. Entonces, sí le sirve mucho al ciudadano porque hay una forma en cómo él puede interactuar con la sociedad, volverse un ciudadano activo, acceder a información para su toma de decisiones. Y con respecto a la inscripción, bueno, requisitos generales serían obviamente llenar una solicitud que viene en el portal que les comenté previamente. Hay que presentar un currículum vitae, un comprobante de estudios. En este caso estamos requiriendo estudios mínimos de preparatoria, bachillerato. Entregar una carta de exposición que viene también descargable en este micrositio, únicamente para que la llenen y la vuelvan a remitir. Firmar una carta compromiso, la disponibilidad, sobre todo eso es muy importante, de asistir a todas las clases, porque estamos requiriendo al final de este diplomado contar con al menos el 80% de las asistencias al mismo. Entonces, también hacer mucho énfasis que aquellos interesados que se inscriban o se registren y que cumplan con todos los requisitos de admisión, pues serán becados al 100%, es decir, no les va a costar nada este diplomado.
Perfecto, pues muy bien, está la invitación abierta entonces para todo nuestro auditorio, para poderse inscribir y ver los datos. Les recordamos, es www.itei.org.mx/diplomados.
Es correcto.
Oye, Manuel, el día 6, entonces, que se hace la apertura del diplomado, Nos acompaña la presidenta Cintia Patricia Cantero, ¿no? ¿Todavía?
Es correcto, ¿es en correcto? Ese sentido el programa es el mismo, no cambia. Ella nos acompaña, será el acto de protocolo y ella tendrá una conferencia magistral con los temas de anticorrupción.
Sí, exacto. Yo creo que valdría muchísimo la pena que incluso aquel que no le interese tomar el diplomado, pues probablemente pueda asistir a esta conferencia y empaparse de esta vinculación que en el programa anterior nos compartía Cintia, la presidenta del ITEI, de esta amalgama que se está haciendo, pues ese entramado que se está juntando, realizando entre el sistema estatal anticorrupción con toda la ley de transparencia y protección de datos, ¿no? Creo que su conferencia podrá darnos una muy buena enmarcada de lo que hacia dónde apunta, pues, Jalisco, o hacia dónde apunta en todos los estados la idea de que haya un sistema estatal anticorrupción y se combine con el tema de transparencia, ¿no?
Así es. Yo pienso que quienes asistan a esta conferencia, créeme que se motivarán de tal forma que querrán inscribirse inmediatamente. Realmente es un tema que a todos nos importa o nos debería importar, en virtud de que pues la sociedad está involucrada en tanto en la información pública como en la protección de datos personales. Son temas que a todos nos atañen, entonces creo que sí sería bueno que todos los que nos escuchan se dieran una vuelta el miércoles a las 5 de la tarde, escuchar esta conferencia y pues a la brevedad inscribirse, porque también no tenemos como cupo masivo, digamos. Entonces sí es importante inscribirse a la brevedad y créanme que es un diplomado tan completo que no se van a arrepentir de cursarlo.
Manuel, pues muchísimas gracias por la información que nos compartes. Seguramente será de interés de nuestro auditorio, de toda esta sociedad que pues está en esos procesos de activación, conocer los derechos, conocer las oportunidades que nos proveen las herramientas de transparencia. Y pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y un saludo a todo su auditorio.
Muy bien, pues por acá nos vemos. Un abrazo.
Nos vemos pronto, buen día.
Pues muy interesante, Juanita, por ahí ojalá que nuestro auditorio se motive y pues suena muy interesante, viernes por la tarde, sábado por la mañana, un poco del tiempo personal, pero vale la pena.
Sí, fíjate que alguien me preguntaba, oye, pero no está como en mi hacer profesional cotidiano, ¿verdad? Y yo pienso que a veces no dimensionamos que el tema de la transparencia y del acceso a la información pública nos atañe a todos, hasta una señora ama de casa, a un contador, a un diseñador, a un arquitecto, a un maestro, a un profesor, a un chofer. Todos, de alguna manera, estamos necesitando saber qué está haciendo el gobierno, saber dónde está esta información, saber bajo qué mecanismos la podemos pedir, para qué nos es útil, con qué otras leyes se combina, cómo le podemos hacer, ¿no?, para tener utilidad. Entonces, realmente el diplomado vale la pena para todo público, para todo el mundo que lo quiera tomar. Inscríbanse, como ya dijo, es cupo limitado, sobre todo porque tiene beca y pues hay un cupo que cubrir nada más, ¿no? Entonces, pues éntrele a la página, inscríbase y vea la oportunidad de si por algo no puede tomar todo el diplomado, pues a lo mejor tomar algunos de los módulos. Yo no sé qué tan viable sea solo tomar algunos, pero pues hay que plantear la idea. Y no se pierda la conferencia, porque creo que de alguna manera Cintia, que es la presidenta del ITEI, pues nos puede dar un buen actualizada, un buen enmarque de lo que pretenden en esta relación sistema anticorrupción y la ley de transparencia. Pues nos vamos a una pausa y con esto ya nos empezamos casi a despedir.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Muy buenas tardes, estamos ya en la fase final de su programa Sociedad Activa, Juanita Delgado, un servidor Alfonso Baños, y en este momento nos vamos a conectar con el arquitecto Alberto Reyes. Él es profesor investigador del TEC Vallarta y por ahí él estuvo participando la semana pasada en el evento de IMEPLAN llamado Urban Thinkers. Alberto, muy buenas tardes, ¿nos escuchas?
Sí, buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues con el gusto de saludarte. No sé si nos pudieras comentar pues tus impresiones, cómo estuvo el evento, con qué nos quedamos.
Sí, perfecto. Bueno, creo que sería interesante primero platicarles qué fue el Urban Thinkers Campus. El Urban Thinkers Campus es un evento que se organiza en varias ciudades del mundo y que es parte, digamos, fue el resultado de los compromisos que se firmaron a través de la nueva agenda urbana y la cumbre del hábitat 3 que fue celebrada el año pasado en Quito, Ecuador. Y que parte, digamos, de esto fue el traer a las agendas locales los temas que eran relevantes, ¿no? Entonces, en el caso de Guadalajara, se metieron, digamos, como temas ejes para platicar de ellos y discutir sobre esos. Los temas fueron asentamientos irregulares, la comunidad LGBT, la comunidad migrante, las comunidades indígenas, una ciudad de y para mujeres, la niñez y la ciudad, la juventud en la construcción de la agenda, el papel de la ciudadanía organizada y la economía urbana de producción local. Cada uno de estos ejes temáticos se fueron desarrollando en los 3 días que fue el evento y fue a manera, digamos, de mesas de trabajo donde había un coordinador y había varios ponentes donde cada uno iba explicando un poquito de qué es lo que se ha trabajado. Para mí fue, digamos, de muy interesante el haber participado porque a pesar, digamos, de que la mayor parte de la discusión se centraba en la zona metropolitana de Guadalajara, hay alguna experiencia compartida que nosotros en algún momento podemos trasladar a la zona metropolitana de Puerto Vallarta.
Sí. Una de las de los apartados pues más interesantes de esta experiencia, pues justamente era eso, lograr en un momento dado la invitación o que nos aceptaran la invitación de extenderla a Puerto Vallarta, lograr incluir estos temas también aquí y lograr también hacer una agenda que permita ser así como la han propuesto ustedes de manera incluyente y de manera muy colaborativa, ¿no? Creemos que es necesario que ya todas las ciudades metropolitanas, Puerto Vallarta y Bahía de Bandera lo son, empecemos a hacer estos ejercicios de construcción colectiva, porque pues la ciudad casi siempre o la gran mayoría de todas las ciudades del mundo, yo creo, rebasan las capacidades de los municipios, rebasan las capacidades de respuesta hacia las demandas de los ciudadanos y nos parece que el ejercicio que ustedes hicieron o en el que tú participaste pues refleja un poco este antecedente, ¿no? O sea, empezar a ¿cómo se puede decir? De antelación, ¿no? Empezar a tener estos ejercicios y ojalá pudiéramos replicar algo parecido por acá, por Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Exacto, justo creo que como comentas, bueno, hay un compromiso como ciudadanos que tenemos en la construcción de la ciudad, que a veces se habla de los derechos, ¿no?, del ciudadano, pero tienen que venir acompañados con compromisos. Y algo, digamos, que a mí me impresionó es conocer toda la gente que está trabajando en Guadalajara y en toda la zona metropolitana, porque no era específicamente el municipio de Guadalajara. Hay gente que está trabajando en El Salto con el tema de la contaminación que tienen con el parque industrial. Hay gente que venía, digamos, del Ixtlahuacán de los Membrillos, que hablaba acerca de la producción local que ellos tienen, ¿no? Pero que a veces hacen falta como estos escenarios donde todos podamos entrar a discutir en lo que vivimos día a día, ¿no?, que es la ciudad. Y creo que es un compromiso. Bueno, al menos de manera personal, creo que los que me acompañaron estuvieron por parte del CUC, hubo presencia del posgrado de desarrollo y sustentabilidad, y también hubo estudiantes del tecnológico. Traemos el compromiso de tratar de vincularnos, no solamente con IMEPLAN, sino también con ONU, para traernos un evento así y poder construir, a través de toda la gente que está trabajando en Vallarta, un escenario donde podamos tener ya productos, ¿no? O podamos, digamos, empezar ya a discutir qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, con la ciudad y hacia dónde la visualizamos nosotros como ciudadanos.
Oye, Beto, estamos a punto ya de cerrar el programa. Te pediría casi en un minuto que si nos pudieras compartir cómo viste tú a los jóvenes que te estuvieron acompañando, tanto de licenciatura y, bueno, los no tan jóvenes, pero también jóvenes todavía, del posgrado. ¿Cómo los viste? ¿Cómo sentiste la vibra?
Muy motivados. Creo que gran parte de eso fue la cuestión como humana, porque el escenario fue un escenario no nada técnico, sí fue el escuchar a la gente, y creo que eso motivó para entender un poquito que nuestras realidades son compartidas, ¿no? en el tema de migrantes, puede ser que no estamos el mismo tipo de migrante que tiene Guadalajara, pero hay una agenda muy clara sobre la migración interna que tenemos en la zona turística, ¿no? O la gente que viene a trabajar en la construcción, que viene a trabajar en los hoteles, y que no es algo que se discute. Yo los vi totalmente convencidos, de hecho varios de ellos se vincularon con todas esas agencias porque no era solamente IMEPLAN o ONU, eran activistas o colectivos que ya traen una historia muy larga y que en el momento en que decíamos, porque vimos una delegación muy grande, estuvimos casi 40 de Vallarta, contando a los de licenciatura y posgrado, cada uno trae su agenda y creo que eso es algo muy interesante. Independientemente que tu agenda sea ambiental o sea de ciclovía, hay que trabajarle y hay que buscar puentes donde podamos discutirlo, ¿no?
Pues agradecemos a Alberto Reyes del TEC Vallarta que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias, Alberto, y estamos por ahí pendientes para ver si algún día pudieras acompañarnos aquí en el programa y platicar de otras iniciativas que por ahí andan trabajando.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Alberto. Buena tarde y seguramente te tendremos de nuevo por aquí.
Muchas gracias, hasta luego. Buen día.
Buen día.
Pues les queremos agradecer a todo el auditorio por su participación y por su presencia el día de hoy. Estamos a punto de cerrar ya un programa más, Juanita, de Sociedad Activa.
Sí, yo les anuncio rápidamente que el próximo lunes tampoco se lo pierda, porque vamos a estar hablando de un encuentro regional de organizaciones civiles que va a tener lugar aquí en Puerto Vallarta y tendremos también de invitadas a las personas que representan esta organización o este evento que lo están organizando, a Fundación Punta de Mita y a la red de asociaciones altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es que no se lo pierda, aquí lo esperamos el próximo lunes 11.
Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.